Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La
Hoy en Sangre Fucsia retrocedemos en el tiempo para detenernos en un momento muy concreto de nuestra historia. Viajamos 80 años atrás, casi 80 años, para recordar a las grandes olvidadas de la Guerra Civil Española, las milicianas. Este viaje no lo vamos a hacer solas. Diane nos trae dos entrevistas, una hecha a Luis el Tránsito, quien nos recordará algunas de aquellas mujeres que vinieron de fuera para luchar aquí, en territorio español. Tina Modotti, Marta Gelligan o Emma Goldman. Por su parte, Marta Olivas nos hablará de las revistas femeninas en la Guerra Civil y la propaganda para ir al frente o quedarse en la retaguardia. Doña Pasolina desgranará la vida y militancia de la que fue la primera mujer capitana de una columna del POUN, Mica Echevere, con motivo del estreno el pasado verano del documental Mica, mi guerra de España. Y Reino Hueco viaja un poco más en el espacio y nos trae fragmentos de la recién estrenada obra Escrito de mujeres desde el sitio de Leningrado. Para terminar, como es último viernes de mes, tenemos nuestra esperada dosis de simulacro. Loli DJ a los controles.
Pues esto que estamos escuchando, ¿cómo no vamos a empezar un relato sobre las milicianas hablando sobre los inicios, que son en realidad las revueltas mineras de 1934? Esta es una canción popular de esa época, que este final que dicen, que dice este coro bosnio de mujeres comunistas que interpretan esta canción, al loro la bizarría que nos encontramos por ahí gracias a nuestras seguidoras en Facebook, dicen pues viva la que tiene amores con un joven comunista, muera la que tiene amores con un joven fascista. Bien, así contundente. Lo que vamos a escuchar ahora, como nos decía doña Pasolina, es lo que nos ha traído Luis, el alias Luis el Tránsito, alias Madrid me mata, que es quien nos propuso en su momento la idea de hablar en un programa sobre milicianas. Luis me ha dicho que le presentemos en realidad como historiador social. Yo le conozco a través de Madrid me mata, que es como un blog que es de referencia para urbanismo y todo tipo de políticas que se hacen a través del urbanismo. Y nada, en esta ocasión pues nos va a hablar de las brigadistas, de las mujeres que llegaron a España para luchar codo a codo con sus compañeras españolas.
A la Guerra Civil Española hace 35.000 voluntarios procedentes de 54 países. Aquellos que se encuadran en las llamadas brigadas internacionales suelen sumarse otros que vinieron a título individual de la militancia política. Más de un tercio murieron aquí, y entre 600 y 700 fueron mujeres. Mujeres profundamente imbuidas de antifascismo y de internacionalismo, que en muchos casos tuvieron que lidiar con el desprecio y la incomprensión por dejar su deber de cuidar a la familia y ocupar en el que históricamente ha reinado el hombre. La norteamericana Lynne Debris escribía en 1937: «Tal vez nunca más en la vida personas de tantos países y tan idealistas, inteligentes y nobles. Sin embargo, tenía complejo de culpabilidad. Había dejado a mi hija pequeña en Estados Unidos, aunque estaba en buenas manos. Me debatía entre mi sentimiento de culpabilidad y el amor». Muchas de estas mujeres participaron en labores sanitarias. Se ha llamado el mito del ángel curador, aunque en la misma línea de frente, no necesariamente en la retaguardia. Otras participaron de labores propagandísticas, el ángel de la propaganda, menos durante los primeros meses las armas. La mayoría de las milicianas que participaron en la guerra pertenecían a la burguesía, algunas de ellas de alta alcurnia como Catherine Azo, conocida como la duquesa roja, de rancio linaje escocés. Ya durante la Primera Guerra Mundial había conflicto. Pese a pertenecer al Partido Conservador y tomar el té con el primer ministro Chamberlain, fue una furibunda enemiga del no intervencionismo británico. En 1937 organizó la visita a España de una delegación de mujeres parlamentarias inglesas. Sin embargo, muchas mujeres que vinieron a España provenían también de las clases trabajadoras. Es el caso de Salaria King o Ethel McDonald. Salaria King nació en el estado de Georgia y vivió en Harlem. Trabajando como enfermera, tomó conciencia de la discriminación hacia los negros, se hizo comunista y ya en 1935 se implicó en una campaña para organizar la asistencia médica a Etiopía tras la invasión de Mussolini. En su propio país se le había denegado el ingreso a la Cruz Roja. Tu piel causaría más problemas de lo que podría ayudar, se le dio como única respuesta. En 1937 viaja a España con el célebre batallón Abraham Lincoln junto con 12 compañeros. Otra mujer de origen humilde fue Ethel McDonald, conocida como la Pimpinela Escarlata Escocesa o la Anarquista de Glasgow. Esta decide pasar a Barcelona durante la guerra. Como no tenía dinero, tiene que hacer todo el camino a través de Francia a pie. Cuando llega, se hace conocida como locutora de radio, haciendo locuciones en inglés en Radio Barcelona, dirigida entonces por la CNT. Durante los famosos hechos de mayo de 1937, que suponen el final de la revolución anarcosindicalista en la ciudad y la represión de los militantes anarquistas, ayudó a muchos de ellos a escapar. Ella misma tuvo que pasar a la clandestinidad y fue hecha prisionera. Finalmente tiene que escapar a su país, donde es recibida como una heroína. La anarquista de Glasgow es quizá una de las pocas mujeres que se convirtieron en leyenda viva y no ha habido que reivindicar pasadas las décadas. En el brigadismo hubo también un fuerte componente de aventurismo e idealismo, que hizo que vinieran a España muchos artistas y escritores, como Felicia Brown, pintora y escultora, británica y comunista, a la que sorprendió la guerra en Barcelona, las Olimpiadas Populares, que debían haber empezado el día que estalló la contienda. Decidió incorporarse a una columna del Frente de Aragón, como muchos de los participantes a las Olimpiadas. Murió intentando volar un tren franquista cargado de munición. Felicia reúne distintos estereotipos del brigadista. Es un intelectual, sí, pero también es una militar. Entre las mujeres que pusieron su arte al servicio del activismo en España destacan las fotógrafos, como Katy Horna o Gerda Taro y Tina Modotti, de las que hablaremos también. La húngara Horna aprendió a usar la cámara en un prestigioso taller de Budapest y en París, donde trabajó para la Jens Photo.
son famosos su astralismo, como la imagen Hitler Eye, que consiste en un huevo con bigote, o historias de amor entre verduras. Durante la guerra fue contratada por el gobierno de la República para hacer una serie de reportajes, que tienen el gran valor de mostrar la vida cotidiana y los ámbitos femeninos. La mujer amamantando, la mujer que lleva la comida al campo de batalla, o los interiores después.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Fueron muchas las mujeres que vinieron a España junto con sus maridos o parejas, y en algunos casos las páginas de la historia por ellos. Es el caso de la escritora Marte Gellhorn o de la fotógrafa Gerda Taro. Gellhorn es considerada por muchos la primera corresponsal de guerra, aunque la española Carmen de Burgos, Colomine, le disputa el honor. Tras su paso por España, cubrió nada menos que el desembarco de Normandía, la liberación del campo de Dachau, Vietnam o Nicaragua. A pesar de ellos, es conocida por muchos por haber estado casada 5 años con Ernest Hemingway. En el caso de Gerda Taro, no ha sido hasta los últimos años cuando ha empezado a tener el reconocimiento que su figura merece, y en todo caso se la ha nombrado mucho como la pareja de Robert Capa. En realidad, Capa fue una creación de la propia Taro. Ella fue quien rebautizó a un joven Robert Friedman como Capa, seudónimo que ambos utilizaron para firmar indistintamente al parecer. Taro llegó en 1936 a España y se labró una merecida leyenda como reportera de guerra que terminaría un año después, cuando muere aplastada por una tanqueta en Brunete. En 2007 fue noticia mundial la aparición en México de una maleta con 4.500 negativos del maestro Capa. Luego se ha ido sabiendo que muchas de las fotografías pertenecen en realidad a Gerda Taro. Dos de mis figuras favoritas de entre las mujeres extranjeras que vinieron a luchar contra el fascismo y por la revolución son Tina Modotti y Emma Goldman. A la Modotti llegué porque todos los días pasaba por el Colegio de los Salesianos, en la calle Franco Rodríguez de Madrid, cuartel del Quinto Regimiento, origen de las milicias populares y lugar donde están tomadas muchas de las imágenes de milicianas de mono azul que conocemos. Aquí y en el próximo hospital de que el Socorro Rojo Internacional instaló en Cuatro Caminos, pasó sus días en Madrid. A partir de esas piedras tiré del hilo de Tina Modotti y a partir de ella del resto de mujeres de las que estoy hablando ahora. Vino en 1936, pero su figura trasciende con mucho la historia de España. Neruda le dedicó un poema, el que contiene el conocido verso «¿Por qué el fuego no muere?». Trabajó como actriz en Hollywood. Vivió la bohemia, se hizo fotógrafa. Luego pasó al activismo en México, donde frecuentó círculos revolucionarios, a Diego Rivera, a Frida Kahlo, viajó a la Rusia soviética, en fin. Una biografía increíble que está recogida en un libro no menos increíble de Elena Poniatowska, Tinísima. Y de Emma Goldman, ¿qué decir? La prensa norteamericana la bautizó como la mujer más peligrosa del mundo, pero podríamos añadir que fue también de las más fascinantes. La conocida anarquista, en cuanto estalló la guerra y la revolución, intentó instalarse en España. No lo consiguió, pero vino varias veces. En una de ellas estuvo en el frente de Aragón, donde quedó muy impresionada por las colectivizaciones e hizo buenas migas con Durruti, al que dedicó un entusiasta artículo tras su muerte. Y muchas más. Me produce sonrojo que, intentando visibilizar la historia de las mujeres que vinieron a luchar, quede sepultada la de otras muchas, quizá por no ser intelectuales o simplemente porque sus biografías están aún por rescatar. La historiadora Angela Jackson ha recopilado numerosas historias de brigadistas británicas. En ellas hay una constante: la guerra civil marcó su vida para siempre. Muchas de ellas siguieron organizando la ayuda humanitaria cuando se fueron. Estuvieron con los refugiados españoles en campos franceses como Argelés y acabaron en la Segunda Guerra Mundial, algunas en campos de concentración. En la mayoría de los casos han dejado su historia en memorias o en correspondencia, pero no hicieron tampoco las que eran intelectuales de la Guerra de España material de su gran obra épica como Orwell o Hemingway. Sus nombres no están grabados en placa alguna ni impresos en las páginas de la historia más que como notas al pie. Por eso es de justicia que aprendamos a decirlos en voz alta.
El inmenso lago Futalaufken, de un verde más verde que los lagos de leyenda, fue la tentación más fuerte de nuestra vida. Tentación, digo, y muy grande, pero los votos pronunciados en la extrema juventud nos la vedaban. Desde mucho tiempo atrás nos habíamos impuesto otro destino, el de luchar por la revolución. Una vez más me descubro capitana, madre de familia que vela por sus niños soldados. Me quedo aquí porque pertenezco a esta guerra y solamente la puedo servir aquí. Porque solamente aquí es pura, lejos de la no intervención y las demás politiquerías.
romper la cadena de la esclavitud hacia otra vida mejor.
Escuchábamos el tráiler del documental Mica, mi guerra de España, un trabajo realizado al impulso de su sobrino político Arnold Echevere, en base a la biografía escrita por la misma Mica y que lleva por título el mismo nombre, Mi guerra de España. Y es que Mica nunca se cansó de responder lo mismo. Durante la guerra civil fueron varios quienes le preguntaban qué hacía una Argentina tan lejos de su casa, en una guerra como la de España, una guerra mal llamada entre hermanos. Pero Mica siempre lo tuvo claro y nunca se arrepintió de haber participado en una contienda a la que llegó con su marido y de la que se marchó viuda y derrotada. Desde muy joven Mica tuvo ansias de justicia social, sabía muy bien quiénes eran sus enemigos, por eso a la pregunta que mencionábamos antes, su respuesta siempre era rotunda. Ella había venido a España para luchar contra el fascismo. No importaba de qué país fueras o dónde hubieses nacido, a esa bestia imparable con ganas de dominar el mundo era necesario hacerle frente, pues unas cuantas barricadas no iban a poder poner freno a un fascismo que no hacía más que ganar terreno a una Europa prebélica. Contra el fascismo solo quedaba un tipo de respuesta, y esta tenía que ser internacional.
Vinimos a buscar en España lo que creíamos hallar en Berlín en el mes de octubre de 1932, la voluntad de la clase obrera de luchar contra las fuerzas de la reacción que se volcaban en el fascismo.
Lo que Mica no sabía es que el destino le tenía preparada una misión en la que tendría que hacer frente a sus miedos y sus esperanzas. Tras la muerte en el campo de batalla de Hipólito, su marido, Mica sería nombrada la primera mujer capitana de una columna de milicianos del POUN. Militante marxista, emprenderá con Hipólito un viaje sin retorno en busca del triunfo de la revolución social. Para ello recorrerán la Patagonia argentina, Berlín, París, pero será España finalmente el lugar donde encuentren lo que andaban buscando. Y será siempre ella quien insista constantemente en ese viaje con un destino final, la lucha por el cambio social, renunciando con ello a hacer cualquier otra cosa que pudiera desviarla de cumplir con ese deber.
No, lo habíamos decidido con mi marido para no tener ataduras que nos impidiesen cumplir el deber de revolucionario. Hay hijos de sobra en el mundo.
Sus convicciones políticas le llevaron hasta el POUN, organización que por aquel entonces ya había manifestado una actitud muy crítica con respecto a la política de Stalin en la URSS y los juicios de Moscú, el mismo análisis que Mica había recogido ya en sus memorias. Esta oposición al Partido Comunista supondrá la persecución de Mica en territorio español durante la Guerra Civil.
Nosotros entramos a la lucha por las fuerzas del POUN, nosotros, quiero decir, mi marido y yo, que era ideológicamente la organización que estaba más cerca de nuestra organización en París, que era el grupo de oposición de izquierda del Partido Comunista. Expulsados todos, por supuesto. El 21 o el 22 de julio salimos para encontrar al general Mola y luchar. Íbamos dos camiones y tres turismos con cinco fusiles, un puñado de cartuchos de fusil, ¿verdad? Y muchas ilusiones. Y se encuentra con Pasionaria, que le dice: mira, necesitamos los camiones porque necesitamos ir a buscar dinamita y no tenemos. Bueno, si es para buscar dinamita, de acuerdo. Entonces Hipólito le dice: pero mira, compañera Pasionaria, debo decirte que somos trotskistas. Y ella le contestó: no tiene ninguna importancia, estamos todos en la misma lucha. Nadie se le preguntaba a nadie qué ideologías tenía. Se cantaba la Internacional y se cantaban los himnos anarquistas, se cantaba...
Si bien es cierto que hubo una participación significativa de mujeres en el bando republicano, las labores que éstas desempeñaban no siempre estaban en el frente de batalla, sino más bien en tareas vinculadas a los cuidados, como enfermería, cocina. No obstante, Mica no iba a permitir que en su columna se reprodujesen todas esas conductas patriarcales. Ella siempre tuvo claro que la emancipación de la mujer solo podría lograrse por medio de la revolución social, y esa revolución tenía que empezar en las trincheras. En la columna que tenía su mando, las obligaciones siempre se repartieron por igual entre todos los y las milicianas.
¡Derecha! ¡Al! ¡Derecha! ¡Al!
¡Venga ya, coño! ¡Tanta izquierda, derecha!
¡Cállate ya lo que te estoy mandando!
Estoy hasta los cojones de andar pa' aquí y pa' allá con un palo.
Esto es importante. Recógelo ahora mismo.
Lo recoges tú. Yo me voy.
¿Dónde crees que vas, bonita?
A mí tú no me puedes hablar así, ¿eh? Yo no soy tu mujer.
Camarada, camarada. Camarada.
Voy a Madrid, ¿entiendes?
Camarada.
Ahí se lo toman en serio.
Camarada, la disciplina
no
es importante.
No me haciendo idiota, paseando arriba y abajo un
palo. La disciplina es importante para la revolución, para los hombres y para las mujeres. Hay que tener disciplina. Nunca ganaremos si no hay disciplina.
¿Tú crees que esto es un ejército? ¿A dónde vamos con esto?
Esto es un ejército.
¿A mí para qué me vale esto? ¿Para desfilar delante de un palo?
Estamos empezando, estamos empezando.
Yo quiero que me des un arma.
Combatirás, pero la disciplina es importante.
Por favor, confía en mí y vuelve a la fila.
Un ejemplo de esto, en palabras de Mica, es la cita de una miliciana llegada de las tropas de Pasionaria, enemigos políticos de Mica más tarde, y en donde las mujeres no contaban con esa igualdad en el reparto de las tareas, orden que más tarde sería extendida a otras organizaciones como el POUN, con motivo de la aprobación por parte de la República del decreto de militarización de las milicias, en donde se introducen los rangos militares y las mujeres son relegadas a funciones de asistencia.
Eso sí que no. He oído decir que en vuestra columna las milicianas tenían los mismos derechos que los hombres, que no lavaban ropa ni platos. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano.
La aprobación de este decreto, con el visto bueno también de los burgueses cenetistas, se llevó a cabo en contra de la voluntad de sus integrantes, llegando al punto de negar el suministro de municiones a aquellas milicias que no acatasen la norma formulada. Este hecho no solo supuso que todos y todas aquellas voluntarias que se organizaron tras el estallido de la guerra se convirtieran ahora en soldados con disciplina militar, sino que provocó el fin de la participación armada por parte de las mujeres en el frente, y con ello el inevitable fin a todo avance de revolución social. Los hombres a las armas y las mujeres a curar y cocinar.
¿Cómo está Bernard?
Está bien. ¿Sabes? Ahora ya no permiten que luchemos las mujeres. Reglas nuevas.
Sí, ya lo había oído.
Puedo ser enfermera, conducir un camión, ser cocinera, pero no puedo disparar un arma nunca más. Como mujer debo saber dónde está mi lugar. Maite será cocinera.
No.
Sí, lo hará. Y será la peor cocinera de toda la milicia.
No lo dudo. No es su tipo de trabajo.
A pesar de ser respetada por sus compañeros de columna, Mica admite en sus memorias que la relación con ellos no siempre fue fácil.
Luego soy para ellos una mujer, su mujer, excepcional, pura y dura, a la cual se le perdona su sexo en la medida en que no se sirve de él, a la que admiran tanto por su valentía como por su castidad, por su conducta. ¿Puedo correr el riesgo de faltar a ese compromiso tácito, tener un amante y que ellos lo sepan, portarme como un hombre y conservar al mismo tiempo su respeto y la admiración que me manifiestan a la hora de la verdad? La respuesta es, quizá. Si yo fuese capaz de mandarlos pistola en mano, infundirles temor, si me portara como un hombre de guerra, más hombre que todos ellos en la mala acepción del término. Pues bien, no quiero. Sigo siendo la que soy, austera y casta como ellos me quieren, mujer y un ser híbrido. No tiene importancia. Lo que cuenta es servir en esta revolución con el máximo de eficacia y que se vaya a la mierda el pequeño tirón de la carne.
Donde los humanos...
En otoño del 36, los militantes del POUN empezaron a ser perseguidos debido a sus condenas públicas hacia el régimen de Stalin. La República, dependiente de la URSS en el suministro de armas, facilitó dicha persecución y encarcelamiento de muchos de los militantes del partido, entre los que se encontraba Mica. No obstante, su estancia en París antes de estallar la guerra civil le había permitido tejer fuertes lazos de amistad con muchos militantes franceses de izquierdas, quienes le ayudarán a escapar de un país completamente derrotado por las fuerzas fascistas. Mica abandona España habiendo perdido, pero no hundida, convencida aún más de los mismos ideales que le hicieron venir hasta aquí. Acabará asentándose en París, y allí, con 66 años, ayudará a levantar barricadas durante el mayo del 68. 10 años más tarde, su lucha continuará, aunque en esta ocasión sus esfuerzos se focalizarán contra la dictadura argentina, participando en las marchas de la Ciudad de la Luz. Mica, militante de nacimiento, luchadora insaciable, convencida de que la mujer solo podría emanciparse por medio de la revolución, nos dejó un 7 de julio de 1992, pero su aportación a la lucha y al movimiento revolucionario siempre permanecerá con nosotras. Esto que estamos empezando a escuchar es Silvia Pérez Cruz interpretando el famoso himno de Chicho Sánchez Ferlosio, Gallo Rojo. Gallo Negro, Gallo Rojo. Gallo Rojo sería las milicias, todos los ejércitos en contra del fascismo, y el gallo negro sería el fascismo. Entonces es una metáfora que en realidad sale del final del franquismo, pero bien que podríamos aplicarlo para el tema que nos trae hoy.
Se cumplen 70 años del final del sitio de Leningrado. Retaguardias, resistencias. Cynthia Simmons y Nina Perlina recogen en su libro, Escritos de mujeres desde el sitio de Leningrado, diarios, cartas, memorias y prosa documental, recientemente publicado por La Uña Rota, testimonios de aquellas que resistieron 872 días de asedio. Este libro recoge testimonios de aquella resistencia, la resistencia de las verdaderas protagonistas invisibilizadas por la historia. Mujeres de edades, profesiones, clases sociales e ideologías distintas con un solo objetivo común: sobrevivir, resistir, a la guerra, al hambre, al duro invierno, juntas. Tejieron una red moral, una red de cuidados que permitieron la supervivencia, manteniéndose las unas a las otras, manteniendo a su vez la mecánica interna de la ciudad. Por suerte para la historia, algunas escribieron sobre ello, otras vivieron para contarlo. Os traemos el testimonio de Elena Oskarovna Martilla, actriz, diseñadora de decorados y maestra de pintura en los estudios del Instituto Pedagógico y en los palacios de cultura de la ciudad. Sucumbió a la fascinación del arte siendo aún muy niña. En 1934 sus dibujos fueron premiados en el concurso de dibujo infantil de todas las Rusias, gracias a lo cual accedió a la escuela para jóvenes genios de la Academia de las Artes. Por desgracia, el futuro le deparaba otras sorpresas. La guerra estalló 6 días después de que Elena Martilla alcanzara la mayoría de edad. Como muchas muchachas de su edad en Leningrado, se alistó en la Unidad de Defensa Civil. Posteriormente, junto con sus antiguas compañeras de clase, fue a trabajar como ayudante de enfermería al hospital de Krupskaya en la isla de Vasilevsky. Los fragmentos que siguen a continuación, que leeremos a continuación, se conservan en el Museo de la Defensa de Leningrado. Muestran la manera en que Martilla utilizó su propio diario, escrito cuando tenía 18 años. En febrero, Crucé en varias ocasiones la ciudad de punta a punta para ir a la Escuela de las Artes de Leningrado. Solo se podía llegar a los sitios caminando. Los más débiles y los cadáveres eran transportados en trineos de niños. Recorrí a pie los callejones hasta llegar a la universidad y luego descendí sobre el hielo por el Strelka, en la isla de Vasilevsky. Desde allí me deslicé hielo abajo hasta el campo de Marte. Lo atravesé hasta llegar al puente del Cisne, continué hasta la calle Pestel, crucé la avenida Litenji y giré por la calle Peter Lavrov hasta el jardín de Tauride y desde allí, siguiendo la verja hasta la calle Tauride, al número 25, la Escuela de las Artes. A lo largo del camino encontré más muertos que vivos, en una proporción de unos 10 muertos por cada 5 personas vivas. Algunos de ellos habían caído víctimas de la hambruna, otros alcanzados por la metralla de los proyectiles y las bombas. En un momento dado, en febrero, entendí que no llegaría a la mañana siguiente, que si me tumbaba ya no sería capaz de volverme a levantar. Sufría ya entre 2 y 4 desmayos diarios. No me atrevía a tumbarme. Sentía una profunda amargura. Soy una mujer joven y me veo obligada a apagarme en mi lecho como si mi vida no valiera nada. Pues no estoy dispuesta a hacerlo. ¿Quién dice que debe ser así? Ese fascista de Hitler, y encima no moriré luchando, sino en la cama. Pues bien, moriré, pero como una artista, con un pincel en la mano. Con tales pensamientos me sosegaba y me sentía fortalecida, porque había dejado de lloriquear. Extraje un trozo de papel, pintura azul y un pincel, y mirándome en un espejo, decidí pintar lo que veía. El pabilo emitía un débil destello, pero me sentí inspirada y no quería pensar en la muerte. Convertida en mi propia modelo, continué pintando. Quizá en el futuro las personas entenderán por qué los habitantes de Leningrado no nos rendimos tan fácilmente. Pincel en mano, la noche pasó. De pronto, al levantar los ojos, vi una tenue luz filtrarse por las grietas de la cortina. El amanecer de un nuevo día. Un amanecer que no había esperado ver. Me sentía vencedora. Había vencido a la muerte y no había sucumbido a la orden de Hitler de exterminar a todos los habitantes de Leningrado. Esta mañana he llegado a ver a través de la muerte y he sabido que no moriré, que viviré. Un presentimiento que sentí con cada célula de mi organismo distrófico y que me infundió fuerzas. Empezaba así mi segunda vida, no, la décima. Incluso me sentí feliz y tranquila.
Escuchamos el himno de Mujeres Libres. La letra fue escrita por una de las dirigentes de la misma organización, la escritora Lucía Sánchez Saumil, y la música que estamos escuchando está interpretada por la Fanfarre Libertaria de Iruñea y canta el coro Iruñea Aves Batza. La posición de mujeres libres tras el estallido de la Guerra Civil seguía una línea acorde a su pensamiento anarquista. Ellas tenían claro que no luchaban contra el fascismo en defensa de un orden republicano, sino que la lucha iba mucho más allá. La guerra era un conflicto social entre una sociedad capitalista y otra revolucionaria. Y desde los primeros días se dieron cuenta que había mucho que ganar, por ello se sumaron a esa lucha revolucionaria, yendo al frente y asaltando cuarteles en busca de esas armas que el gobierno les negaba. Muchas de estas mujeres cuentan como cuando quisieron incorporarse a las milicias, sus compañeros de la CNT les recomendaban, incluido Durruti, quedarse en la retaguardia al considerar que allí serían más necesarias. Con la militarización de las milicias que hablábamos antes, sufrieron campañas de desprestigio, como por ejemplo el culpabilizarlas de la propagación de enfermedades venéreas, por lo que rápidamente serán alejadas del frente e incluso dejarán de realizar las labores tradicionalmente consideradas como femeninas. De esta manera, cuando el discurso pasó de ser «tenemos que hacer la revolución social» a «tenemos que ganar esta guerra», las mujeres volvieron a desempeñar los roles tradicionales para los que parecía que habían nacido.
Oye, lo cual quiere decir que solo existe una liberación por la cual han de luchar tanto los hombres como las mujeres. Vosotras habéis ofrecido vuestra vida pletórica de ilusiones en las primeras jornadas de la lucha heroica, donde cada hombre era un héroe y cada mujer equivalía a un hombre. Pero no todo consiste en el valor. Es la hora de abandonar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura que hay en toda alma de mujer.
Venga ya. Hostia, hostia, con la leona se ha vuelto gallina.
Ella sabrá imprimir al grosero ambiente de la guerra la delicada sensibilidad de la psicología femenina.
¡Algo! ¡Tú!
Ella sabrá tener cuidados maternales con los que regresan fatigados de la lucha del frente.
Mujeres Libres afirma una vez más que el peligro solo puede ser contrarrestado con la oposición de una fuerza femenina propia. Una participación decidida y directa en la lucha armada.
¡Talla, Concha! Déjame a mí. Por una vez déjame decirlo a mí.
¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.
¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela!
Ay, Carmela es una canción popular que nace en el siglo XIX y la cantaban los guerrilleros españoles que luchaban contra las tropas de Napoleón en 1808. En el transcurso de los años, la letra se ha ido adaptando a las circunstancias sociales y políticas y, en general, a las guerras que se estaban librando en España. La Guerra Civil se cantó con diversas versiones y se la conoce con distintos títulos, pero la más conocida es la que se refiere, como estamos oyendo, a la Batalla del Ebro. Aunque siempre se dice que esta canción es un ejemplo de la presencia de las mujeres en la batalla, en realidad se trata de un romance donde la mujer es un sujeto pasivo.
En medio de este silencio, ¿dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces? ¿O te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo.
Esto que vamos a escuchar ahora es una entrevista que le hice esta semana a Marta Olivas, que es investigadora en formación en la Universidad Complutense de Madrid y se encuentra preparando la tesis hacia una poética del teatro social. Además, colabora en el proyecto Métodos de propaganda activa en la guerra civil que dirige el profesor Emilio Peral Vega. A raíz de este proyecto es que nos conocimos en unas charlas en el Escorial este verano y, bueno, básicamente lo que vamos a escuchar ahora es un poco la conferencia que dio ella y nos hemos vuelto a encontrar esta semana para volver a hablar de estos temas que en realidad, pues bueno, es hablar de cómo la propaganda a través de las revistas de las enfocadas a las mujeres, otro tipo de propaganda no tan enfocada a las mujeres, en un principio, como hemos estado viendo también en el programa y nos contaba doña Pasolina, en un principio sí que pues incita a las mujeres a que sean milicianas, pero luego en otro momento se las devuelve a sus labores femeninas de cuidados.
En principio, pues lo que hemos abordado nosotras es pensar en mujeres en la guerra civil, pues pensamos en mujeres que toman las armas, en las brigadistas, o en mujeres que luchan codo con codo con sus compañeros en el frente, pero en realidad hay muchas clases de mujeres o muchos tipos de mujeres que aparecen durante la guerra civil y no solamente que son estas milicianas. Entonces, ¿qué tipo de mujeres podremos encontrar en la guerra civil? ¿O qué imagen de la mujer, qué diferentes facetas de la mujer tenemos en la guerra civil?
Bueno, yo destacaría, por la propaganda que he visto y las revistas que he consultado, destacaría, digamos, tres papeles de la mujer. Uno, como bien dices, agentivo de intervención directa en el conflicto armado, que sería pues el caso de las milicianas. Dentro de las milicianas, por ejemplo, destaca la entronización, digamos, la subida a los altares de ciertos iconos, como por ejemplo Aída Lafuente, la Revolución Minera del 34, de Lina Odena, de Antonia Portero, que son mujeres, digamos, las primeras víctimas de la guerra civil y que, como digo, pues se convierten en auténticos iconos, ejemplares, ¿no?, de esa miliciana pues, que toma las armas y que participa directamente en el conflicto. De todas formas, a medida que va avanzando la guerra, la figura de la miliciana cae en desgracia, podríamos decir, se va desprestigiando y aparece un nuevo modelo de mujer, también agentivo, de intervención esta vez indirecta, que es el de la heroína de la retaguardia, ¿no? Podríamos decir, es la mujer pues que participa en el conflicto ocupando el puesto en fábricas, en la ciudad, que ha dejado el hombre. Uh-huh. En este sentido también hay una especie de subgrupo, que es toda esa propaganda dirigida pues a campaña de recolección de ropa para los milicianos, o por ejemplo también las enfermeras, las mujeres que se encargaron de las guarderías de guerra. O sea, digamos, una mujer que participa en el conflicto, porque evidentemente desarrolla un papel muy, muy importante, pero no es directamente, o sea, en primera línea de la batalla. También, por ejemplo, las campesinas, y dentro también de toda esta propaganda de la mujer, de esta propaganda retaguardista dirigida a la mujer, destacaría también la imagen de la mujer soviética como ejemplo de esa mujer que trabaja en las fábricas, en cadenas de montaje, etc. En un papel ya, digamos, más pasivo, hemos hablado de dos papeles protagonistas, agentivos, ahora diríamos un papel más pasivo, que es el de la mujer que sufre los desmanes, ¿no?, del fascismo. No solamente como represaliadas, sino también como madre, sobre todo, o sea, el sufrimiento de la madre que asesina a sus hijos o que ve cómo sus hijos marchan al frente, y también, aunque en menor medida, el de la esposa, ¿no? La esposa en este caso se ve más como una compañera que como una sufridora, digamos. Pero como digo, también ese papel pasivo está muy presente.
Sí, que en un principio forman como el tándem típico de víctimas de guerra, que son mujeres, niños y ancianos. De hecho, hay una canción que he estado revisando en estos días, que es sobre la batalla del Ebro, que también tiene una estrofa, así como en plan de las víctimas, las mujeres, los niños y los ancianos. Es como todos van en pack, y siempre cuando es una cosa que se mantiene en todas las guerras, no solamente de la guerra civil, siempre hay como pues eso, las familias deshechas y entre ellas, pues eso, el elemento débil, entre comillas, que son las madres, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, y como digo también en algunas revistas, por ejemplo, recuerdo un reportaje de Estampa, que no es una revista exclusivamente femenina, pero que evidentemente tiene un nicho de mercado dedicado a las mujeres muy, muy importante. Ya hay también reportajes en donde aparecen pues mujeres rapadas, represaliadas tras el paso de las tropas nacionales y demás. Y bueno, ya como última representación de la mujer, que evidentemente no es exclusiva de la guerra civil, sino que digamos que es un poco atemporal, la representación femenina de ideas, ideales, figuras, o sea, por ejemplo la República, ¿no? Uh-huh. Que también sucede con la Marianne en Francia, la República, la libertad, también se representa como una mujer, la justicia y España, ¿no? Uh-huh.
Pues esto justo que decías, por ejemplo, de la reunión de la retaguardia, que es una de las cosas que me hicieron así un poco como de reflexión en el momento de la charla, y ahora que lo volvías a nombrar, es por el hecho de pensar si esto fue como una... En realidad la reunión de la retaguardia es una forma también de inculcar a las mujeres que tienen que volver a la retaguardia, que no se las necesita tanto en el frente... Uh-huh. Y luego también una forma de hacer una división sexista del trabajo, ¿no? De que todos estos labores que desempeñan, aparte del trabajo que estén realizando para los... que es equivalente al de los hombres, ¿no? Recuperar los trabajos de la fábrica, pero en general todas las cosas que se indican son trabajos de cuidados, ¿no? De enfermería, de guardería, de... Entonces, no sé hasta qué punto es una campaña... O sea, ¿te parece a ti que es una campaña que sí que se sabe que es una labor sexista o la división, o sea, que sea una división sexista del trabajo, o simplemente es porque de repente las mujeres en el frente no tenían cabida y se las devuelve a su nicho, por así decirlo, entre comillas?
Pues sucede, es una pregunta complicada. Yo creo que pasa, o sea, sucede un poco las dos cosas. Evidentemente, yo, bajo mi punto de vista, es evidente que hay una división sexista del trabajo, pero se quiso vender propagandísticamente con una pátina, digamos, de militarismo, si quieres, o utilizando incluso léxico bélico y que tenía que ver con el ejército y demás. Por ejemplo, eslóganes como mujeres, alistaos al trabajo. Recuerdo un reportaje en el que salió una señora cosiendo y el titular era "La mujer ha emprendido su ofensiva", ¿no? Y estaba ahí la mujer remendando un uniforme. O, por ejemplo, la denominación de heroínas de la retaguardia, o un cartel de una campesina, era como "campesina, tu esfuerzo es el espíritu del miliciano", algo así, y se veía como la sombra que proyectaba la figura de la campesina era la sombra de un soldado, ¿no?
O sea, sí, que es el soporte, ¿no?
Claro, sí, es un poco, claro que hay una división sexista, pero como digo, se vende con esa pátina de equiparar, digamos, el esfuerzo en el frente con el esfuerzo que se realiza en la retaguardia. ¿Por qué? Pues como figura de la miliciana fue cayendo en desgracia por múltiples motivos, y lo que llama un poco la atención, por ejemplo, hay una investigadora que tengo que mencionar, que es Mary Nash, de la Universidad de Barcelona, que ella misma, o sea, se extraña de cómo ante esa caída en desgracia de la miliciana, bueno, pues por múltiples motivos, desde la asociación de la miliciana con la prostitución y la propagación de enfermedades venéreas en el frente, como que la mujer no tiene, digamos, una formación militar ni sabe utilizar armas que le permitan desempeñar un papel realmente efectivo en la batalla, o sea, por múltiples motivos. Lo que llama la atención, como digo, es cómo esas asociaciones de mujeres no protestan ni llevan a cabo una reflexión sobre esa caída en desgracia de la figura de la miliciana, digamos que todo se asume y la mujer o bien decide quedarse en la retaguardia o bien regresa, algunas más desilusionadas que otras, pero no hay, digamos, una protesta ante eso. Por lo tanto, hay una división sexista, es evidente, claro, las mujeres se dedican a una cosa y los hombres a otra, se vende bien, digamos, se vende de una forma igualitaria, pero no hay, digamos, voces claramente contestatarias ante ese fenómeno.
¿Y esto a través de qué tipo de publicaciones se hace? Que has estado hablando de propaganda, has hablado de revistas, ¿qué tipo de ¿Qué tipo de revistas o qué tipo de sitios pueden acceder estas mujeres o desde dónde les llega la propaganda?
Bueno, el asociacionismo femenino ya antes de que estallase la guerra estaba en, digamos, en auge, y todas estas asociaciones tenían sus publicaciones. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Antifascistas tenía tres revistas: Pasionaria, Nosotras y Mujeres. Cercanas a la CNT de orientación anarquista teníamos Mujeres Libres y Emancipación, otras dos publicaciones, Muchachas, que era la publicación de la Liga Nacional de Muchachas, y por ejemplo en Cataluña estaba Compaña, que era de la Unión de Donas, y Noies Muchachas, que era la publicación de la Alianza Nacional de la Dona Jove. O sea, digamos que las asociaciones de mujeres tenían sus propias publicaciones, y en estas publicaciones era donde, digamos, a través de reportajes, no tanto a lo mejor de cartelería o de representaciones iconográficas, sino a través de reportajes se lanzaban, digamos, estos mensajes, pues invitando a la mujer y censurando a la mujer, sancionando a la mujer para que se quedase en la retaguardia, o sea, sobre todo ya a través de reportajes. De hecho, lo que llama también mucho la atención es que como en 1937 la revista Mujeres Libres, anarquista, quizá una de las más rompedoras, también asume como algo natural y justificándolo, digamos, en base a la diferencia, supuestas diferencias entre géneros, esa permanencia de la mujer en la retaguardia. O sea, justificándolo, como digo, pues por ejemplo, en base a la psicología femenina, o que la mujer, digamos, tiene un alma más dulce frente al espíritu guerrero del varón. Esto en Mujeres Libres, es como, madre mía. Pero sí, o sea, como digo, toda esta propaganda se vehicula a través de estas revistas de las asociaciones, sobre todo.
¿Y en esas revistas aparece alguna vez reportajes también sobre mujeres que toman las armas? O sea, con incluso de mujeres brigadistas o modelos a seguir, como por así decirlo, bios o entrevistas que se puedan hacer, igual que se hacían a otro tipo de, o a otros brigadistas masculinos.
Sí, sí que las había, pero sobre todo, digamos, en los primeros meses del conflicto, en el que la imagen de la miliciana es la que prima, ¿no? Por ejemplo, hay una revista a la que ya me he referido, que es Estampa. No es una revista, ya digo, asociacionista ni nada, era una revista que ya existía desde mucho antes de que estallara la guerra, y ella, o sea, que leída por muchas mujeres, y en esta revista sí que aparecen reportajes de, por ejemplo, Francisca Solano, una aguerrida miliciana, o la madre que asaltó el cuartel de la Montaña en busca de su hijo. O sea, sí que aparecen con frecuencia muchas milicianas, pero como digo, todo eso se va paulatinamente abandonando, y lo que prima es la retaguardia, las obreras de Almacenes Simeón, o las obreras de la Eléctrica X, o sea, ese tipo de reportajes.
Y para no dejarnos nada en el tintero, ¿qué tipo de mujer también aparece en las revistas y las publicaciones del bando nacional? O sea, hay hablabas antes, por ejemplo, del desprestigio que hay de la miliciana, que no recuerdo exactamente si es como desde el bando nacional o en general es una...
No, fue una cosa general.
Fue una cosa general. ¿Qué tipo de mujer se proyecta desde el bando nacional y qué tipo de trabajos tiene también esta mujer desde el bando nacional? Porque en el principio, cuando lo vemos así un poco desde fuera, dices, bueno, es que también está una división del trabajo, y al fin y al cabo el ángel del hogar, la heroína de la retaguardia, tampoco tiene muchos matices, pero tampoco tiene unas diferencias de base muy grandes.
Pues en este caso lo que tenemos sí es un ángel del hogar que participa también de forma indirecta en el conflicto, pero es a través de asociaciones como, bueno, de organismos como el Auxilio Social o las mujeres que cuidan a niños, y es gracioso, bueno, gracioso, cómo se, curioso al menos, cómo se critica a esas mujeres milicianas del bando contrario, que se presentan como una especie de mujeres, como una especie de, no sé si podríamos decir, de arpías o de mujeres desnaturalizadas en tanto en cuanto las características propias de lo femenino, pues como digo, la dulzura, la candidez, la elegancia, están ausentes totalmente. O sea, recuerdo en la revista I, revista para la mujer, que era la revista de la sección femenina, digamos un poco el complemento de Vértice, que era la revista de la Falange, había un reportaje, además firmado por Jardiel Poncela, en el que Jardiel Poncela hablaba de unas navidades que pasó en las navidades del 36, que él pasó al parecer en territorio republicano. Y había una foto de unas milicianas y él decía, ¿cómo vamos a hablarles a estas mujeres de las virtudes de la Navidad si en su corazón no hay calor, etcétera, etcétera? Son como una especie de mujeres fiera, por así decir, o sea, no son mujeres. De hecho, ayer leía una colección de cuentos que se publicó, bueno, de cuentos, una publicación de reportajes, podríamos decir, pseudohistóricos, una especie de contrahistoria, de historia oficial, publicados en Valladolid en el año entre el año 37 y el año 38, que, bueno, este en concreto hablaba sobre el asalto al cuartel de la montaña. Y, bueno, hablaba de cómo entraban unas mujeres allí al patio del cuartel, despeinadas, unas mujeres fieras, ¿no? Decía el autor.
Bueno, pues muchas gracias por prestarte a la entrevista.
Escuchamos la segunda entrega de Simulacro, el collage sonoro que nos manda el último viernes de cada mes Ana Cibera y Ágata Ora.
Ruido, cuarzo, beta, eco, movimiento vibratorio, eco, estruendo, martillazo, besbesello, grito, zumbido, rum rum, exclamación, aullido, tintineo, metal, rugido, cacofonía, estertor, crepitar, cadencia, estallido, confusión, silencio, tiro, jácara, estrépito, son, desierto de Sonora. Golpe. Dulce. Inaudible. Golpe. Para cruzar la aduana debes de llevar tus plataformas de charol. Para cruzar la aduana debes de llevar tus plataformas de charol. Para cruzar la aduana debes de llevar tus plataformas de charol. Para cruzar la aduana debes de llevar tus plataformas de charol.
Felicia te diría algo triste, por eso sus plataformas de antes son azules y su follar fue sobre la hierba y sin condón. Resultado, bebé a bordo. En rojo, tú, reina del baile sureña, te mueves como los ángeles. ¿El sur es siempre el sur? ¿Es periferia? ¿O debo detallar dónde mueves el culo y nos dejas secas con tu lap dance?
Ahora, media tarde, en una hamburguesería.
Realidad contra periferia.
Cinco años atrás, noche, sala cubierta de espejos.
¿Y cómo empezaste a bailar? Mamá te dijo, ¿por qué no sigues bailando? Cuando quisiste dejarlo, estabas en el instituto. Bailar como profesión, mover las caderas, se te ve un poco el culo.
Años 90, en un puente.
Felicia arrastra sus desgastadas plataformas, atraviesa fábricas y vías del tren, cruza el pulpo de la autopista y sigue caminando. Piensa en él, no tiene ni idea de cómo va a encontrarlo, y sigue caminando. Se adentra en el final de la ciudad, el extrarradio horrible, y sigue caminando.
Ahora, pelirroja, bailas y eliges tú. Y las consecuencias hacia adelante son tuyas. No vas a seguir caminando como Felicia hacia la boca del lobo mata niñas en abortos clandestinos. Escoges el camino propio color mostaza, que no es más que currártelo.
Ahora, noche, frontera.
Una serpiente de cascabel se acerca y es lo único que se oye en el desierto, el veneno. La suerte y las olas dirigen una punta hacia la otra. Quiero estar lejos de casa, quiero estar lejos de casa, quiero estar lejos de casa, quiero estar lejos de casa. Nadie interrumpirá este despegue. Las zonas fronterizas nunca fueron seguras y si hubiera que disparar, estamos preparadas. Dale un gran bocado a tu hamburguesa. El pistoletazo de salida será esa gota de ketchup que se te acaba de caer sobre los dedos. Está mojada y si la pruebas es sangre.
Hace un mes estuvimos en el estudio a la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad y hoy brevemente queremos recordar esas cuatro líneas de actuación que están llevando a cabo contra la quinta acepción de la definición de la palabra gitano que apareció en la última versión del diccionario editado por la RAE. Una de ellas se trata de fotografías de personas que apoyan la causa con pancartas mostrando su más absoluta repulsa. Otra es a través de recogidas de firma y en papel y en plataforma digital. La tercera es a través de participación de artistas de toda índole, donde manifiestan ese desacuerdo por la definición y subiendo vídeos de esos artistas a través en su página de la asociación. Y la última es por medio de concentraciones en la sede de la RAE. Recordamos que la primera convocatoria tuvo lugar el 7 de noviembre de 2014 en la RAE, que está en la calle Felipe IV en Madrid, y donde ahí les recibieron varios miembros de la RAE y se les acordó que se iba a revisar ese término del diccionario digital. Y se comprometieron además a señalar o marcar como peyorativa esa acepción de la definición de la palabra gitano. Después hubo también otra segunda convocatoria tras el nombramiento del nuevo director, Darío Villanueva, y donde se volvieron a concentrar para recordar ese compromiso que habían adquirido. Y ya han convocado una nueva concentración, que es a la que os animamos a que os suméis todas, que tendrá lugar el día 23 de abril de 2015, en donde ellas seguirán luchando por esta causa hasta que se cumpla su promesa, y en la que no pretenden limitarse solo a que se señale que esa acepción es peyorativa, sino que quieren que se elimine por completo por considerarla ofensiva y que alimenta estereotipos. La recogida de firmas es a través de la plataforma digital Change y todas las que os interesen podéis meteros ahí y dar vuestra firma porque necesitan unas 5.000 firmas para que salga adelante. Y por último, si queréis subir esas fotos o esos vídeos que nombrábamos anteriormente, podéis hacerlo en su página de Facebook, Gitanas Feministas por la Diversidad.
Bueno, pues hasta aquí ha ido nuestro programa sobre las milicianas, sobre las brigadistas, sobre mujeres en la guerra civil que tomaron las armas o lucharon de todas las maneras posibles. Hemos estado a los micrófonos doña Pasolina, Diane Spotting, en versión correo nuestra querida Reino Hueco. Hemos tenido simulacro gracias a Ana Cibeira y a Ágata. A los controles hemos tenido a Loli DJ, redes sociales Gaels y en apoyo logístico a Roma.